Ahora dejadme que os explique cómo llegué a montar la mejor banda de música española en el Reino Unido. Yo, como sabéis, pasé 13 años en el Reino Unido, 5 años en Bristol y 7 en Londres. Y allí, pues durante 10 años, conseguí montar la que para mí fue sin duda la mejor banda de música española, rumba, flamenca, música latina del país. Y no solo lo digo yo, mucha gente me lo dijo, nos escuchaba y flipaba. Vamos, ¿por qué? Bueno, por una serie de cosas que os voy a contar ahora. No se trata simplemente porque éramos fantásticos músicos y éramos los mejores, no. Se trata de un conjunto de factores que ahora, mirando en retrospectiva, me doy cuenta de todo el camino realizado y lo quiero compartir con vosotros por si esto os ayuda de alguna manera. Y seguro que aquí, en todo esto que os voy a contar, va a haber algo valioso para vosotros, para vuestro proyecto, para vuestra música, para vuestro grupo. Por cierto, yo cuando llegué al Reino Unido no sabía mucho inglés. Tenía mi nivel de BUP y COU, que era lo que yo estudiaba entonces, pero bueno, era un nivel bajo. Cuando yo llegué allí no podía tener una conversación. Mis dos primeros años allí fue una batalla para yo aprender bien el inglés y poder tener una conversación. El inglés es importantísimo, ¿no? Pero aunque no sepáis inglés, esto que no os preocupe, o cualquier otro idioma, que no os frene esto de viajar y vivir en otro país extranjero, porque esta es la mejor manera, sin duda, de aprender el idioma, sobre todo cuando te juntas con gente del país, ¿no? No que te vayas a Inglaterra y te juntes solo con grupos españoles, como mucha gente hacía, que pasaba allí 3 o 4 años y todavía no hablaban inglés. Yo eso lo veía y me parecía horroroso, ¿no? Entonces, bueno, os recomiendo a todos que si vais a cualquier país extranjero a buscaros la vida, que os mezcléis con la cultura del país, que os mezcléis con la gente del país para aprender su cultura, su idioma, sobre todo, porque al final el idioma es tan importante para comunicarnos. Y nos damos cuenta en ese momento. En ese momento me di cuenta de lo importante que era dominar el idioma para yo comunicar lo que sentía, lo que quería decir. Porque de alguna manera, cuando no podía hacer eso, me sentía inferior. Y eso era muy frustrante durante mucho tiempo. Por lo tanto, ¿yo qué hacía? Escuchaba la radio en inglés, veía la televisión en inglés. Todo lo que hacía lo intentaba hacer en inglés. Y durante los dos primeros años, como digo, me dolía la cabeza al llegar a casa del esfuerzo de aprender el idioma. Pero era así, fue así como rápidamente aprendí el idioma y es algo, un skill que me va a quedar para toda la vida y yo lo recomiendo a todos. Bueno, vamos allá con esa lista de cosas que yo he escrito aquí de cómo conseguí crear la mejor banda en el Reino Unido. Bueno, yo he probado muchas cosas en mi carrera. Allí probé y tuve un grupo de flamenco, estuve en un grupo de salsa, estuve cantando con mariachis mexicanos. Hice muchísimas cosas, hice fado portugués, bueno, porque soy músico y me encanta la música y aprendía de cada cosa. Pero llegó un momento que yo decidí montar esta banda. Yo llevaba ya más o menos unos 3 años, yo creo, 3, 4, sí, 3 años llevaba yo en el Reino Unido, decidí montar esta banda, le puse un nombre muy básico, muy sencillo, Los Amigos. Queda un poco cheesy, ¿no? Como se dice, cutre, pero ¿sabéis lo que pensé? Pensé, voy a poner un nombre que todo el mundo pueda recordar, sobre todo los ingleses, ¿no? Una palabra que los ingleses puedan recordar. Entonces puse ese nombre. Esa fue mi primera decisión, que yo creo fue una decisión inteligente para que todo el mundo recordara. Nadie se iba a acordar de mi nombre, Javier Moreno. Era un nombre complicado. Sin embargo, si yo llamaba Los Amigos Band, era algo muy fácil de recordar. Esto fue mi primera decisión. Yo cuando llegué al Reino Unido, rápidamente me metí en la cultura del país, me fui a los pubs, me fui a los open mics, las sesiones de micro abierto, y allí comencé a contactar con gente, me subía, cantaba un par de canciones en español y la gente se interesaba por lo que yo hacía y rápidamente conecté con mucha gente, ¿no? Y poco a poco empecé a aprender hasta que me surgió mi primera oportunidad de tocar en un bar que se llamaba ¿Qué pasa? Fijaos qué cutre, ¿Qué pasa? Era una cadena, en realidad, una cadena de bares. Y servían tapas españolas y tal, ¿no? Y bueno, yo empecé tocando ahí por 40 libras, me pagaban 40 libras. Esto era el 2008, creo, si no me equivoco. Pero yo estaba contentísimo, o sea, por primera vez me dieron 2 actuaciones a la semana, 40 libras por cada una. Tocaba, creo que un par de pases de 45 minutos o así. Y muy contento de poder estar tocando y cobrando. Para mí fue un paso muy grande, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo iría creciendo, iría aprendiendo el business, ¿no? Primero, lo más importante que tienes que hacer en tu proyecto es encontrar tu nicho, ¿no? Encontrar tu nicho. Esto te va a ayudar muchísimo porque, bueno, no quieres hacer lo que todos están haciendo. Yo, para mí fue muy claro que una banda de música española que tocara los Gypsy Kings, Buenavista Social Club, Santana, algunos temas de reggaetón, un poco pachanga de alguna manera, pero también cantábamos temas en inglés porque, por supuesto, al final el 99% de mi público era inglés, el 99% de mis clientes eran ingleses, pero que amaban de alguna forma la música española, tenían recuerdos de venir a España, o quizá alguien en la familia tenía raíces españolas, o alguien en la familia incluso era español, como me pasó muchas veces. Pero al final la mayoría de mi público era inglés, ¿no? Entonces yo tenía que combinar esto. Como digo, encuentra tu nicho, qué es lo que te hace especial, diferente. Yo, si hubiera montado un grupo de rumbas aquí en Barcelona, pues seguramente no tendría tanto trabajo, no sería tan diferente, porque aquí hay, bueno, decenas de grupos de rumbas, seguramente más buenos que yo. Sin embargo, allí me convertí el mejor en lo que había disponible, ¿no? Entonces, encuentra tu nicho. Es algo que os recomiendo a todos. Segundo, aprende a leer a tu audiencia. Como os decía hace un momento, hay que conocer a la audiencia para la que estás tocando, tu público, tus clientes. Si tus clientes te están pidiendo cierta música, oh, pues me encantan los Gypsy Kings, ¿puedes tocar algo de Gypsy Kings? Pues aprende canciones de los Gypsy Kings. Si les gusta este otro tipo de música, pues también, aunque a ti a lo mejor no sea tu favorita, primero va a ser una forma maravillosa de aprender nueva música, descubrir nueva música y, bueno, satisfacer al cliente, al fin y al cabo, que es de lo que se trata, ¿no? Por tanto, conoce tu audiencia, aprende a saber qué es lo que quiere tu público, ¿no? Que al final tienes que vender un producto y tienes que saber lo que la gente quiere. Y darle lo que les gusta, evidentemente. Incluso durante tu actuación tienes que tener esta... Fijaos, yo nunca hacía un setlist, nunca hacía una lista de canciones. ¿Por qué? Porque al final lo acababa cambiando. Yo soy una persona que me gusta mucho leer a mi audiencia. Veo la energía como está. A lo mejor pensaba que en este momento dado la gente iba a bailar y sin embargo no lo hace. Por lo tanto, no voy a estar tocando los temas más bailables en un momento donde la gente está charlando y quiere relax. Esto es a lo que me refiero cuando tienes que saber leer tu audiencia. Y esto es algo que con la práctica se aprende. No es una fórmula secreta. Hay que ser un poco sensible y ver, abrir los ojos y ver qué es lo que pasa, ¿no? Comunicar esa energía con tu público. Siguiente cosa muy importante. Sé profesional. Tienes que saber ser profesional. Como cualquier oficio, la música requiere ser un profesional. ¿Y esto qué significa? Primero, ser puntual, ser bien hablado con tu cliente, tener respeto, saber escribir bien emails, que es como muchas veces yo cerraba pues contratos, ¿no? Fechas. Llevar siempre contigo los business cards o tarjetas de negocio. Esto allí en Inglaterra se lleva mucho. Es decir, tú allá donde vas, llevas en tu cartera siempre un business card, porque no sabes a quién te vas a encontrar y ahí tienes toda tu información de contacto, qué es lo que haces, tu número, etc. Importantísimo. Aparte que yo siempre en cada actuación siempre venía gente a mí a pedirme esa información de contacto, ¿no? Y tú, por supuesto, quieres estar disponible para ellos. Por tanto, esto siempre tiene que estar ahí. Tu imagen, por supuesto, cuida tu imagen. Cuida tu presentación, la ropa que llevas, que estés limpio. Yo a veces tenía peleas con alguno de mis músicos porque es que venían allí descamisados, sucios. Y bueno, no voy a decir el nombre por si me estás escuchando, pero bueno, al final nos reíamos, ¿no? Pero esto es importante, cuidar tu imagen. No solo tu presentación en las actuaciones, sino también, por supuesto, en tu material mediático, en tus fotos, en tus vídeos. Cuida esos detalles. Estás presentando un producto por el que vas a pedir dinero. Entonces, cuida eso, ¿no? Importantísimo también siempre hacer un contrato, un agreement. A veces un email basta, no tienes que firmar un documento ni nada de eso. Yo muchas veces hacía un agreement como email. Escribía el email y el mismo email servía de agreement. Escribía ahí mis cláusulas, lo que se cobraba, la hora que tenía que llegar, lo que el cliente me iba a facilitar, etc. Y al final, en caso de cancelación, ¿qué pasaba? El precio y si el cliente está de acuerdo, pues que responda que está de acuerdo y que deje un depósito, un pago para cerrar la fecha. Bueno, hay muchísimos ejemplos ahí fuera de ejemplos de contrato que podéis hacer. Y si no, mira, soy capaz de hacer alguno y poneros una plantilla para que lo tengáis ahí. Bien, todo esto hace referencia a ser profesional, aprender a ser profesional es muy importante, porque al final, ¿qué pasa? Tú estás construyendo una reputación. Tu reputación es lo más importante que tienes. Con el tiempo, mirar, yo la mayoría, muchísimo trabajo que a mí me salía eran clientes que repetían o clientes que me habían aconsejado a alguien más. Entonces, esto es muy importante, por eso no sabes quién va a estar en el público mirándote. Yo cada boda que tocaba me venía siempre al final dos o tres personas. Ah, es que nos casamos el año que viene, nos ha encantado el show, bla, bla, bla. O tenemos una fiesta de no sé qué, mi padre cumple 70 años. Siempre estás construyendo una reputación. Entonces al final la reputación de mi banda era muy grande, era muy buena. ¿Y qué hacía yo sobre todo para cimentar esto? Nuestra web recogíamos lo que se llama testimonials, ¿no? Ahora no recuerdo cómo es la palabra en castellano, pero un testimonial es simplemente unas palabras que alguien dice de tu opinión, ¿no? Sobre ti. Y de cada evento que yo hacía, recogía siempre un testimonial, o a lo mejor si no podía en ese momento, escribía un email después. Por favor, me puedes dejar un review en mi web o en Google, o envíamelo a mí, yo lo escribo, de qué te pareció la banda, etc. Y todo esto, al final, iba creando un listado, y todo este listado de reviews, que tuve muchísimos, incluso vídeos llegué a grabar. Grababa a los novios al final con mi teléfono, decía, bueno, ¿qué os ha parecido la banda? Y los novios con esa excitación y esa alegría, pues te dejaban un mensaje maravilloso, ¿no? Entonces tú vas compartiendo eso en tus redes sociales y eso es muy poderoso, ¿no? A la hora de venderte y construir esa reputación. Siguiente consejo, qué cosa hice yo para construir esta banda tan maravillosa. Pues rodearte de un buen equipo. Por supuesto, es fundamental tener buenos músicos en tu banda. Y yo, por suerte, pues encontré... Bueno, en Londres hay muchísimos buenos músicos, en Inglaterra en general, pero por suerte encontré pues un par de españoles, guitarrista maravilloso, Andrés García, un percusionista maravilloso, Demi García, y luego bajista tuve uno a uno de un chico de Albania durante mucho tiempo, Lidian. Y siempre también tenía, por supuesto, los depths, ¿no? Cuando ellos no podían tocar, pues siempre tenía alguien más preparado ahí por si... Porque allí todos los músicos, sobre todo los buenos músicos, están muy ocupados. Entonces siempre tienes que tener un par de depths para cuando ellos no pueden venir. Pero bueno, la banda fundamental, la banda base era esa, ¿no? Éramos cuatro. Éramos cuatro y bueno, sonábamos increíble, pero yo, como decía yo antes, yo hice mucho trabajo yo solo y a dúo. Y con esto quiero decir que hace referencia al siguiente punto, es que tú tienes que ser flexible. Esto a mí, esto me abrió muchas, o sea, me dio muchos bolos, ¿no? Porque claro, tú eres una banda de cuatro músicos y das un presupuesto, pero a lo mejor esa persona no puede permitirse ese presupuesto, o simplemente el evento que tiene no es para tanta gente. Por lo tanto, yo tenía varios setups, ¿no? Que era, yo podía tocar solo, a dúo, a trío o a cuarteto. Y siempre ofrecía estos cuatro precios en mi oferta, ¿no? Porque para que así cada uno se adaptara al presupuesto, al budget que tenía. Yo siempre recomendaba, evidentemente, si tienes una boda de 100 invitados, pues que tuvieras la banda entera. Y si era un evento de 30, pues a lo mejor yo solo o a dúo podíamos apañárnosla perfectamente. Entonces, sé flexible, ¿no? Intenta tener varios tamaños de tu banda, de tu proyecto, para poder para poder actuar, bueno, en cuanto más cosas, mejor, porque cada uno requiere unas cosas, ¿no? Antes comentaba el tema de rodearse de un buen equipo. Y esto conecta con el siguiente consejo, que es cuida de tus músicos, ¿no? Yo siempre cuidé de mis músicos porque yo los cuidaba a ellos como a mí me gustaba que me cuidaran. Porque al final yo era la persona de contacto, yo era el jefe, digamos, de la banda, el líder, y tenía que negociar todos los contratos. En él negociaba ciertos asuntos, como es el hecho, por ejemplo, que nos dieran de comer o que nos dieran de beber, que a veces la gente se olvida que los músicos comemos y bebemos. Entonces, yo siempre me intentaba asegurar de que estuviéramos bien cuidados, porque era importante para mí cuidar a los músicos, aparte de pagarles bien, es que estuviéramos bien cuidados, ¿no? Y eso es muy importante para los músicos. Y por último, lo que diría a todos vosotros es que te aprendas a valorar, aprende a valorarte, porque al final tú estás haciendo un trabajo, al final construyes una reputación. Con el tiempo yo cada vez cobraba más dinero, tenía cada vez más seguidores, cada vez conocía más gente y, por supuesto, tu precio tiene que elevarse, ¿no? Pasa mucho que en la música a veces los precios parece que no, en vez de subir, bajan. La gente cada vez cobra menos. Pero yo, los últimos dos años, yo estaba ganando fácilmente entre 300 y 500 libras por actuación, para mí solo, a veces más. Pero con esto quiero decir que, bueno, creo que es un buen dinero por una actuación. Si hacíamos, pues a lo mejor 30 actuaciones, 50 al año, pues es un sueldo. Me ganaba 25.000 libras al año tocando conciertos. Nunca ensayábamos porque nosotros ya no nos hacía falta, tocábamos tanto que no nos hacía falta. Y era una cosa que una vez ya en funcionamiento prácticamente funcionaba solo, iba rodando. Como digo, mientras tuvieras tus tarjetas y ibas actualizando la web, poniendo los testimonials, poniendo algún vídeo nuevo, etc., es una cosa que va rodando solo. Y lo curioso es que yo no creé tanto material videográfico. Yo recuerdo grabar solo un vídeo de donde cantábamos la canción Bamboleo de los Gypsy Kings, que fue una cosita un poquito, bueno, había una pareja bailando y, bueno, me lo hizo un estudiante, fijaos, un estudiante de fotografía, me cobró 100 libras, fue una cosa así hecha rápida, pero bueno, no importa, lo importante es que la esencia de la música estaba ahí, la energía de la música estaba ahí, y ese vídeo ha sido el que nos ha dado la gran mayoría de trabajo. Es decir, la gente cuando veía ese vídeo que había capturado esa energía, esa esencia que era nuestra banda, la gente le encantaba, ¿no? Y por lo tanto, es muy importante que tengáis por lo menos eso, un vídeo o dos de calidad que capture la energía que queráis transmitir, ¿no? Y bueno, pues espero que de todos estos consejos alguno os haya ayudado, os haya inspirado. Como siempre os pido, por favor, que os suscribáis al podcast si queréis seguir recibiendo estos consejos, lo compartáis con algún músico, algún amigo músico que tengáis, compartir ese amor, compartir esa inspiración, enviarles el podcast para que yo pueda llegar a cuanta más gente mejor y sobre todo seguid siempre creando, seguid haciendo música. Gracias y hasta pronto. Chao.